Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
¿Quieres disfrutar de un buen café o vermut en plena Plaza Mayor? La Petite Cafetería, en un entorno privilegiado y con una magnífica terraza, saborea nuestros deliciosos crepes y gofres con las mejores vistas. La Petite Cafetería, cafés, vermuts, copas y mucho más. La Petite Cafetería, en la Plaza Mayor, esquina calle Pasión.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos aquí a Zona de Marca, al 101.5 de Radio Marca Valladolid, de la FM, el 101.5 de la FM. Se puede seguir también, ¿cómo es esto? Apps para iOS y Android, y a través de la página web estamos aquí en La Petite, una semana más, aquí en la Plaza Mayor, en la mejor terraza de Valladolid, hay que decirlo, que más que un ambiente ya navideño, ya tenemos las luces, tenemos los puestos, tenemos... Está sonando incluso ahora en la calle Santiago ese especial, no sé cómo llamarlo, ese montaje de luces y música que creo que es todos los días a las 7 de la tarde. Y bueno, pues aquí estamos en La Petite para analizar un día más la jornada de rugby. Tenemos aquí a José Carlos Crespo Negro.
Hola, Negro. Hola, buenas tardes, Víctor. Te tengo ahí en la lejanía, normalmente te tengo más cerca.
Sí, hoy me he alejado un poco para que no se me pegue nada bueno ni nada malo.
Me tienes tú más cerca, que tú eres el líder de todo esto.
Gabriel Raposo, ¿qué tal? Buenas.
Buenas tardes.
Y Marcial Castro, ¿qué tal, Marcial?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues aquí estamos, luego tendremos invitado especial. Ya vamos a hacer como en Sálvame. Jugador, uno de los jugadores seguramente que más títulos ha ganado en la historia del rugby español. Jugador internacional, jugador de Iberians. Bueno, lo dejamos ahí, luego ya veremos quién es. ¿Te ha gustado la presentación?
Sí, me ha gustado.
Y además un jugador que yo creo que está en un gran nivel esta temporada, ¿eh?
Sí, yo creo que un jugador que lleva muchísimos años en la División de Honor Nacional, un jugador que empezó muy joven en esa División de Honor y que poco a poco se ha ido haciendo uno de los, en su puesto, de no ser el mejor, del top 3 seguramente en el rugby nacional.
Bueno, vamos a la harina, vamos a ver qué ha pasado en esta semana. Recordemos, es la sexta jornada de la División de Honor y hemos tenido noticias buenas y noticias malas. La noticia buena fue la victoria del Quesos Entre Pinares 19-13 ante el Barcelona, un partido de campanillas, yo creo, en Pepe Rojo, y la derrota del Silverstone Salvador 32-30 en Ordizia, que si os parece es el primer partido que pasamos a analizar. Siempre empezamos por el de fuera y bueno, pues esa derrota del Chami. Derrota inesperada, yo creo que por dos razones. Principalmente, una, el estado de forma en el que está Ordizia. Y segundo, que el...
Bueno, el estado de forma...
¿Ya me vas a contradecir?
No, por los resultados que arrastraba Ordizia, que no parecía que fuera a ser el partido bálsamo para los del Goierri.
Sí, sí. Y porque a mediados... Bueno, cuando llegaban unos 15 minutos de partido, mediada la segunda parte... El Silvestre en Salvador va por 13-27. Y al final, pues perdió el conjunto gaisoletano. No sé. Yo la primera pregunta que os lanzo es... ¿Y cómo es que perdió este partido el Chami?
Bueno, lo cierto es que si solo vemos la segunda parte, dices, ¿cómo ha podido perder el partido el Chami? Pero es cierto que al Chami le costó entrar en partido, ¿eh? O sea, estuvo muchos minutos en la primera parte, se fue al descanso con ese empate a 13, pero le costó sudor y lágrimas llegar a empatar ese partido a 13, en el que en la primera parte fue llevando la delantera Ordizia en el marcador. Lo que ocurrió en los últimos 10 minutos, pues la verdad es que yo no lo encuentro explicación. No sé cómo se le escapa ese partido al Silverstone El Salvador, que para mí estaba ganado. Vamos, yo creo que de hecho estaba ganado para ellos también. O sea, en el minuto 55 haciendo cambios, dando minutos a jugadores, no sé. Yo creo que se les escapó el partido entre las manos, se les desvaneció. Es verdad que Valentín Cruz, con la calidad al pie, consiguió anotar muchos puntos increíbles, o sea, puntos desde una distancia impresionante en las dos transformaciones de dos ensayos, y Asier Hernández, el ala, que yo creo que, bueno, pues que tuvo su día dorado, marcando tres ensayos, dificilísimos y bueno, resolviendo el uno para uno de una manera espectacular.
Marcial, Gaby, derrota dolorosa, yo creo, para el Chami, sobre todo por la forma en la que se produjo, ¿no?, que estamos comentando.
Sí, yo, vamos, le dicto la razón a José Carlos, porque creo que se le escapó de las manos el partido, y es que sin darse cuenta de cómo se pudo escapar eso, también date cuenta que Ordizia se va poniendo a tono a medida que pasan los partidos. Y bueno, creo que en toda la temporada Valentín Club no había estado a ese nivel. El ala que dice también hace un papel crucial, yo creo, para que su equipo gane el partido. Y bueno, pues no sé, un poquito caraja del Salvador, pero bueno, también te sirve para aprender, no vas a ganar todo. Ahora date cuenta que todos los equipos están a un nivel muy alto, que se están jugando mucho, y bueno, a seguir.
¿Tú cómo lo viste, Gaby?
Inesperada, ¿no? O sea, sobre todo que venía Ordizia de Burgos de llevar sus 47 puntos, pero bueno, también Altamira, parece que el Ordizia se pone un poquito ya a tono, y hombre, esto les habrá sabido a los del Goierri a regalito de Navidad.
Es decir,
les pone muy de cara.
He de decir que, para completar un poco la información o la crónica de ese partido, yo creo que un partido totalmente marcado por las exclusiones, numerosísimas esas exclusiones, sobre el minuto 80 incluso una roja a un Kirtu Fuga, que yo creo que, bueno, pues estaban ya fuera del partido. O sea, es que yo creo que al final el Silverstone El Salvador fue víctima de sus propios nervios y acumuló hasta tres exclusiones en esos últimos 15 minutos de partido. Si no me equivoco, echaron a Viti Sánchez por cortar un balón ahí en la que el Ordizia llegaba con muchísimo peligro. Estaba excluido también, no recuerdo qué jugador anterior, la habían excluido también con tarjeta amarilla. David Barrios, puede ser. Se juntaron David Barrios y Viti Sánchez en el Sinbin, y bueno, pues rozando el minuto 80, de un Mol que había defendido casi perfectamente el conjunto vallisoletano, un balón suelto, bueno, y la verdad es que yo no he visto las imágenes, porque en la realización no se ven las imágenes, pero no le cabe ninguna duda al trío arbitral, que Kirtu Fuga se va fuera del campo, sí, con un jugador y le agrede y le echa directamente con roja.
No se aprecia la realización, es verdad.
No se aprecia en la realización. Una roja, bueno, pues que por los minutos que quedaban, pues a lo mejor había jugado en inferioridad numérica el conjunto vallisoletano y había conseguido remontar incluso hasta el partido. Pero claro, en las inmediaciones donde se daba esa roja, donde se daba esa indisciplina, bueno, pues dejaba a un Ordizia que ahí estaba lanzado a por el partido, bueno, pues en una situación en la línea de 22 del Chami, y al final hace bueno ese balón y consigue marcar ese ensayo, y la posterior transformación de Valentín Cruz, empataban el partido a 30, y una transformación lejísimos de nuevo,
bueno, o sea, tremenda,
lejísimos, saliéndose a la pista
de los campos pequeños,
saliéndose a la pista de atletismo que rodea la cancha de juego para coger la carrerilla suficiente y todo, y mete una transformación, pues yo creo que pues eso, pues de un jugador experimentado y de campeón, hay que tener piernas para en el minuto 86 pegar esa patada desde tan lejos y meterla por todo el centro.
Sí, la verdad es que estuvo muy brillante, un partido muy marcado por los golpes de castigo. Yo pocas veces he visto tantos golpes de castigo en un partido de División de Honor. Hubo 37 señalados por el árbitro durante el encuentro, o sea, prácticamente uno cada dos minutos. En la primera parte se llegó a uno cada dos minutos porque hubo 20 golpes de castigo, 11 señalados a Ordizia, 9 a Silverstone El Salvador. Y en la segunda parte estuvo mucho más desnivelado. Ordizia solo vio 3, solo se le señalaron 3 golpes de castigo, y al Chami 14 en esa segunda parte.
Bueno, es que
esa es una de las claves, ¿eh?
En esa segunda parte se le une a una fase del juego que el Silverstone El Salvador, a pesar de ir por debajo en la primera parte, tenía controlado, como es la melee. ¿Vale? Porque en Touch ni hablamos, o sea, tú, en la Touch Ordizia tuvo un día horroroso, o sea, un día...
Ahora vamos con eso, sí.
Aciago completamente, pero en Melee la tenía más o menos dominada el Silverstone El Salvador. Llegan los cambios por parte del Ordizia, perdón, recambiando, yo creo que de un momento toda la primera línea, ahí en esa segunda parte, y empieza a haber problemas también en la Melee para el Silverstone El Salvador, que hasta ese momento lo tenía controlado, y de repente empieza a cosechar muchos castigos en contra, ¿no? Le pitaban, creo que era Nico Jurado, le arbitraban muchísimos castigos en contra, porque decía que recogía el brazo, no hacían un agarre largo, y le hacía la bisagra al 3 guipuzcoano, y bueno, pues cometió muchos castigos también en Melee, el Silverstone El Salvador, que gracias a esos castigos, las exclusiones y bueno, y el estado de gracia de Asier Hernández y de Valentín Cruz como personas más renombrables, ¿eh? Que yo creo que los últimos minutos el equipo estuvo muy compenetrado y mordían, o sea, tenían ese plus de motivación de decir, oye, somos Ordizia y tenemos que hacer algo, que los resultados que estamos cosechando no son muy buenos, y se llevaron el partido.
Hombre, es que ahora se ponen décimos y tampoco se quedan muy lejos del octavo, que es Belén, no son 3 puntos de diferencia. Entonces, yo creo que es que además entiendo que no era una victoria que esperaba el Ordizia, y además cuando se hacen indisciplinas, pues normalmente ocurre esto.
Indisciplinas que aprovecharon, la verdad es que los dos pateadores estuvieron sensacionales, Van Dijkum falló tan solo una transformación de un ensayo, el penúltimo ensayo creo recordar, y Sancas pues tuvo 6 oportunidades de lanzar a palos y consiguió anotar las 6, con lo cual ahí no hay nada que decir. Y otros números de este partido, lo que se hablaba es negro, las tuts también fue tremendo. El Ordizia puso en juego 15 tuts durante el partido y ganó 5. O sea, tan solo una tercera parte, que es un porcentaje...
Y muchas de ellas sin calidad de recepción de balón.
Efectivamente. El Chami, sin embargo, estuvo mucho más brillante, ganó 11 de 12 en su línea, ¿no? En la línea del conjunto de Soletano, en los saques de lateral. Pero, fíjate, ante un rival como Ordizia que...
Y robó al solo... menos y robó al menos 2 a 2 manos. Sí, sí, acogidas sí, sí, claramente sí. Arriba.
Ante un rival como el Ordizia, que perdió 10 saques de lateral durante el encuentro, la verdad es que hubo momentos, además, que Ordizia no quería sacar el balón fuera. ¿Sabes? Que tenía golpe de castigo, pedía melee, incluso jugaba a la mano porque sabía que no tenía esa calidad en el lateral.
Pero fue el argumento que encontró en esa segunda parte. Después, en los castigos, pedía hasta 4 melees seguidas porque veían que se habían conseguido imponer en esa fase del juego. El Chami ya no les creaba problemas en melee, y claro, lógicamente no querían ni ver el lateral. Después de las estadísticas que llevaban, no querían ni verlo.
Mira, las llegadas a la 22, por ejemplo, en la primera parte hubo 2 de Ordizia, 7 de Silvestre El Salvador. Yo creo que también fue una clave que el Chami, es verdad que bueno, que iba por delante del marcador, pero quizás podía haber conseguido más puntos, y en la segunda parte ya cambió la dinámica. Llegó 5 veces Ordizia, tan solo 3 Silvestre El Salvador. Bueno, fue un partido en ese sentido que al equipo se le fue, ¿no? En los últimos minutos, yo creo que claramente.
A mí me parece un partido totalmente atípico. Yo creo que de 10 partidos iguales solo pierdes el Chami, ¿eh? O sea, mandando de 14 o 15 en el marcador y que te remonten es que fue en apenas 12 minutos en el que se dio la remontada.
Marcial, como chamizo reconocido. Bueno, como chamizo reconocido, lógicamente.
Bueno.
¿Preocupa esta derrota?
Bueno, desanima, más que preocupa, desanima. Entonces, pues, yo creo que hay que seguir confiando y hacia adelante. Es lo que dice, muchas exclusiones, mucho un partido un tanto extraño, y Altamira se te puede atravesar en cualquier momento. Es un campo que, con el pie que tiene Valentín Cruz, tampoco es excesivamente grande, no es de los más pequeños, no era como era el de Vasco.
Sí, otro, o Urbieta, por ejemplo.
Sí, del Pozuelo.
El Valle de las Cañas.
Sí, eso era pues más estilo así, futbolín.
Estilo ratonera. Sí, o sea, vamos a ver.
Como quieras llamarlo. Y bueno, pues nada, desanima un poco, pero vamos, que a coger fuerzas y a por el siguiente.
Bueno, ¿algo más queréis comentar de este encuentro? Pasamos a analizar el partido del Quesos.
Podemos pasar, por
vamos
mi
al partido del Quesos.
Vamos.
En Pepe Rojo, 19-13, ganó el Black Quesos entre Pinares al Barcelona, ganó. Ganó, lógicamente, bueno... El Silvestre El Salvador consiguió el bonus defensivo, ya que en este partido, bueno, sucedió lo mismo, ¿no? El Barça llevó 4 puntos y el Barça conquistó el bonus defensivo, al menos, ¿no? Se llevó un puntito aquí de Pepe Rojo. En un partido que para mí, yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, creo que no fue el mejor partido el que se hizo entre Pinares. Eso sí, creo que fue un partido muy vistoso para el espectador, sí, con mucho ritmo.
Sobre todo la primera parte.
No he contabilizado los minutos, pero creo que está cerca de los 50 minutos de juego, lo cual es una barbaridad. La verdad es que fue un partido muy dinámico. Sí. Y es verdad que el Brac tuvo algunos momentos de duda, pero bueno, supo manejar el partido y se llevó una victoria que yo creo que es muy importante, ¿eh?
Bueno, yo creo que más es importante, indudablemente, estando en las posiciones en las que está el Quesos entre Pinares, o en las posiciones en las que está el Chami, o en las posiciones donde está Samboy, el ganar, o el Ciencias Cajasol, ganar es importante, indudablemente.
En Madrid.
Samboy que palmó en Madrid, que luego lo veremos. Pero yo creo que, bueno, se puede decir que justo vencedor el Quesos entre Pinares. Yo creo que, bueno, se vieron cosas intermitentemente a lo largo del partido, porque también se vieron cosas que tampoco fueron tan buenas, ¿no? O sea, ya también hubo esos minutos de desconexión que siempre parece que tiene el Quesos entre Pinares y que bueno, volvió a tener problemas en alguna touch. Bueno, yo creo que capacidad de mejora para un Quesos entre Pinares que solventaba con aprobado el un partido que yo creo que era difícil. Jugarle al Barcelona era difícil. También es verdad que jugaron un poco con la motivación, ¿no? O sea, yo creo que el Fútbol Club Barcelona acabó un poco perdiendo la cabeza, ¿no? O sea, veíamos cómo cambiaba los pateadores, porque no es ese juego al pie no les...
Al final del partido había los jugadores muy cansados, igual por eso, ¿no?, que decía ese ritmo de juego de sus 50 minutos, y luego el Quesos entre Pinares va a tener que mandar una cesta de Navidad al pateador del Barça, ¿eh? Porque tuvo una patada muy centrada al...
Pues 7 puntos perdieron. Exacto, al pie.
3 transformaciones, sí, se llama Pepe sí,
Rojo. O 9, no, fueron...
Estaba cerca.
8 puntos, ¿no?
Como...
No, 7. Dos transformaciones y un golpe de castigo. 7 puntos.
7 puntos los que se dejó el Barça. Sí, la verdad es que fue uno de los factores decisivos del encuentro, yo creo. Sin embargo, el Quesos entre Pinares, todo lo que lanzó a palo,
entró,
lo anotó.
Todo.
Sí. Pues fue un factor diferencial. Luego la touch, por ejemplo. El Quesos perdió 3 de 11 que puso en juego. Números malos. La verdad es que son números malos. Pero es que tampoco los tuvo mucho mejores el Barça. Porque el Barça puso 12... y también perdió 3, con lo cual números muy similares, ¿no? En este caso es el saque de lateral. Golpes de castigo. El Quesos entre Pinares, yo creo que vio, solo señaló un golpe de castigo en la primera media hora de juego, si analizamos el vídeo. Al final fueron 12 durante el partido, 4 en la primera, 8 en la segunda, el Barça 10, 6 y 4. Bueno, bastante, bastante similar por ahí. Y las llegadas a la 22, pues hubo 3 de cada equipo en la primera parte, y la segunda ya... hubo bastante más presencia del Quesos. Llegó hasta en 8 ocasiones a la línea de 22 contraria, y el Barça tan solo 5 consiguió pisar la línea de 22 del conjunto vallisoletano.
Sí, es cierto que en la segunda parte el Quesos entre Pinares ocupó muchísimo terreno de juego defendido por el Fútbol Club Barcelona. Llegaba con cierta facilidad a la línea de 22, y bueno, pues es verdad que hay que elogiar, ¿no?, la labor, por ejemplo, de un hombre como Javier López, que fue ayer el encargado, ¿no?, de poner de patear. No es el pateador habitual, porque Baltazar Taibo no estaba en la convocatoria.
Pero lo clavó, ¿eh?
Pero lo hizo fenomenal, lo hizo muy bien. No así Bauti Gemes, que estamos acostumbrados a que es un hombre muy fiable en el mundo al pie, sobre todo tanto en el pie en juego abierto como a balón parado. Y ayer hasta en ocasiones pateó Pedro Cané, si no me equivoco, el medio melé, buscando un poco el cambio de inercia, ¿no? Porque se habían metido en esa inercia de fallar las transformaciones, pero no conseguían dar con la tecla y se dejaron ahí puntos muy importantes.
Partido vistoso, ¿no? Y divertido, sobre todo. Yo creo que para el aficionado, para verlo en televisión, son dos equipos que plantean cosas bonitas, que no se liaron con golpes de castigo, que no marranearon el suelo, y eso hace al final vistoso los partidos. A mí me gustó mucho, yo lo disfruté.
Es verdad que hubo muchas fases de rugby tenis, un poco de rugby táctico.
Hay un momento
de patadas
que no paran, no para de meter patadas.
Sí, además empate. Yo creo que hubo dos tandas de estas de patadas en las que una sale victorioso ganando terreno el Quesos entre Pinares, pero hay otras dos en las que sale victorioso el Barça. También bien, yo creo que se vio un rugby muy muy divertido de ver, y de esos rugbys que hacen afición, sin duda.
Yo tenía por aquí dos comentarios también que quería haceros. A mí lo que más me gustó del BRAC es que, ante un equipo que yo creo que tiene una 3/4, si no es la mejor de la competición, está muy cerca de serlo, pues planteó un partido también muy dinámico, sin rehuir la lucha en ese sentido, ¿no? Moviendo mucho también a sus jugadores, haciendo fases muy dinámicas, y hubo minutos, es verdad que hubo minutos de desconexión, pero hubo minutos cuando estuvo enchufado el BRAC, yo creo que hizo un juego muy completo. Sí, ¿eh?
A ver, yo creo que el Quesos entre Pinares tiene jugadores que mete al resto de equipo en el partido. Hay un y ayer el Quesos entre Pinares hace un partido de ADN Quesos. El Quesos siempre, Marcial te lo puede decir, siempre históricamente ha sido un equipo muy peligroso, que cualquier bola disputada siempre hay alguien que la levanta y se la quedan para ellos. Y ayer Siomoala, por ejemplo, yo creo que que dio una clase de lo que es juego en suelo, de las bolas que se pueden levantar, de dónde hay que grapar, de dónde no hay que grapar. Hay un robo de balón de Alex Alonso, el invitado, nuestro invitado de la semana pasada, cuando peor lo estaba pasando el Quesos, cuando más desenchufado estaba del partido, prácticamente sobre la zona de ensayo y pegando a los vestuarios, que se queda enganchado, grapado a un tercera línea que creo que era el que había cargado, recupera el balón y le da oxígeno a su equipo para salir de esa zona y decir, oye, venga chicos, vamos a jugar, que este partido nos le tenemos que llevar, ¿sabes? O sea, yo creo que bueno, un partido, a mí el Barça me gustó, es verdad que lo peor fue ese juego al pie, que no resultó a balón parado, pero bueno, yo creo que un partido muy bonito de ver, y encima si gana el de Valladolid, pues
es curioso, ¿no? Porque marcaron el minuto 5 y el minuto 42, o sea, al inicio de la primera y de la segunda parte. Yo sí que es verdad que esperaba que, con los cambios que iba a hacer el Quesos, al Barça se le hiciese un poquito más cuesta arriba. Yo creo que el Barça lo resistió muy bien, ¿eh? Todos esos cambios, ese revulsivo que metió Merino por el minuto 50.
O sea, sí, hombre, yo creo que más bien porque había hombres tocados, ¿no?
Sí,
llama la atención que no saliera Mauro Perotti de inicio, sale en la segunda parte, pero sale con su gemelo izquierdo vendado.
Jugó Gonzalo Domínguez, que yo creo que es el primer partido en esta temporada, por cierto.
Sí, en esta temporada creo que sí.
Me da la impresión de que sí.
Sí, yo creo que sí, que es la primera vez que sale.
Y también debutó Greg Dyer.
Greg Dyer volvió a debutar, pues, redebutó, ¿no? Sí. En esta segunda etapa en el Quesos entre Pinares, pero en una posición atípica, ¿no? Que no estábamos acostumbrados a verle, porque en la anterior campaña yo no sé si llegó a jugar de zaguero algún partido. Yo le recuerdo de centro alguna vez y de apertura sobre todo ahí en la manija con Chris Eaton, y debutó de zaguero, salió a sustituir a Choco Uber.
Y el partido, otro detalle que os quería comentar, el partido fue muy bonito, muy disputado. Yo creo que los dos equipos ofrecieron un buen nivel, pero se decidió por un error, se decidió por un error del Barça. Si recordáis que tenía un golpe de castigo a favor en la 22 propia, la decidió jugar a la mano, perdieron la bola, cometieron un avant, y de esa melee nació el ensayo que ponía el Quesos entre Pinares 19-10, y no es que sentenciara el encuentro, pero todavía quedaban muchos minutos, pero que se lo ponía más de cara, ¿no?, al conjunto de Soletano.
Sí, sí, sin duda. El Barça, como te decía, yo creo que hay un factor importante, que es la motivación, ¿no? O sea, yo creo que pasada la primera mitad de la segunda parte, el Barça caía un poco en el desquicio, ¿no? Caía un poco en tomar decisiones rápidas, intento meter este balón allí a ver si llega alguien, el carrilero, intentaba la solución fácil, directa, rápida y efectiva, y eso pues es muy difícil. Es muy difícil contra el Quesos entre Pinares, es muy difícil contra los equipos de la parte de arriba de la tabla. Y bueno, pues yo creo que ahí el Barça acabó un poco, no sé si, como decía Gabriel, por estar en menos forma o por un desgaste que...
Yo creo que fue general, al final, el desgaste.
Que acusaban, pero sí que es verdad que en muchos momentos los balones del Barça no les hacía todo lo buenos que podían ser. Quería tomar decisiones muy rápidas y bueno, pues no salían las cosas.
Y otro detalle interesante, el Braque Sos Entrepenales ha disputado 6 partidos, que son la mitad de esta primera vuelta, y de los otros 5 equipos que le acompañan, de los 6 primeros, que recordemos son los que se meten en la segunda fase, ha jugado contra el Chami, ha jugado contra Burgos, ha jugado contra el Barça y ha jugado contra San Boi. Ha perdido en Valdivia de Luz, pero ha ganado los otros 3. Le falta jugar contra Ciencias de la parte de arriba. Quiero decir, el balance yo creo que es muy positivo, vamos.
Es muy bueno. Sí, sí, el balance está muy bien.
Hombre, en campos clave ha ganado.
Solo le queda un Coco, ¿no?
Sí, le queda un Coco. Sí, es verdad, esta primera vuelta, que es Ciencias, ¿no? Que es el equipo
bueno,
más...
Bueno, para mí Coco son todos, ¿eh?
Hay unos más que otros.
Sí, pero en este deporte, como tú salgas desconectado, te gana cualquiera.
Ciencias, ¿sabes? Va a ser el Coco, este año, me parece, sí. A mí. Los resultados y el juego...
Pues mira, si os parece, pues analizamos el resto de resultados.
No
confío
yo mucho en las Ciencias en las fases finales. No sé por qué, pero me da esa sensación. Sí. Lo siento, de verdad. Me da esa sensación que en la fase final...
No confías en él.
No va a estar al nivel.
Hombre, no tiene la experiencia de otros equipos, pero...
No sé, Ordizia, San Boi...
Hombre, la experiencia, El Salvador... Ese tipo de...
Hombre, yo te digo personas que hay en el Ciencias, y te digo un número importante de personas que están muy acostumbrados a jugar partidos importantes.
Verdad, sí,
te digo que Jody Allen es un tío que ha ganado aquí en España y sabe lo que es jugar un torneo del CAO como es el playoff. Te hablo de Axel Papa, te hablo de Iñaki Mateu, te hablo de Daniel Storm, te hablo de Manu Mora, te hablo de Vicente del Hoyo,
Jordi Yorba,
¿sabes?
Pero no sé yo qué pasará en la fase final.
Yo creo que Ciencias va a estar hasta el final dando el
fallo, sí, pero no me cabe la menor duda. Hombre, hay.
Yo creo que el Quesos va a ir de tapado este año, va a ser el tapado. Y ojo, no la mangue.
Yo creo que en el Sevilla,
vamos a ser claros,
en Sevilla han juntado un grupo de gente que muchos de ellos han ganado con el Quesos, con el Chami, han ganado muchas cosas en el rugby nacional y que son gente que, bueno, que pueden tirar de galones, efectivamente, ¿sabes? Y que irse a Sevilla supone, bueno, pues han acabado una etapa en otros equipos que estaban los primeros, encuentran un proyecto que está,
ojo,
en alza, como es el de Sevilla.
A base de pasta. Que bueno, sabemos de lo que hablamos todo el mundo.
Sí, pero es verdad que, bueno, pero Ciencias tiene una estructura, tiene cantera, es verdad que es verdad que la primera plantilla este año pues está hecha pues a base de talonario, está claro, ¿no? Porque los jugadores que tiene pues van allí por tema económico, ¿no? Fundamentalmente, pero bueno.
Habría que preguntar quién no va ahora mismo por tema
económico, claro, claro,
a jugar la división. Eso,
no, a mí no me gusta la expresión esa de hecha a base de talonario. Yo creo que, bueno, pues hay ciudades que tienen recursos. Valladolid, lo hemos hablado mil veces. Es una ciudad de 300.000 habitantes o 300 y pico mil habitantes.
¿Sevilla?
Valladolid.
Ah, perdón.
Valladolid es una ciudad de 300 y pico, 400.000 habitantes, que mantiene dos proyectos muy importantes, o de los más importantes en España, y no deja de ser atípico. A mí no me extraña que Sevilla, con... ¿cuántos habitantes tiene Sevilla?
Tendrá casi 600.000, sí, por ejemplo, el doble de Valladolid, ¿eh?
Casi el doble de Valladolid, pues es lógico que en esas ciudades, aparte de que haya recursos para financiar el proyecto económico, que salgan, ¿cómo decirlo?, diamantes, ¿no? O sea, que salga gente de la cantera, porque tienes donde elegir. Eso lo hablamos mucho de Madrid. En Madrid viven 6 millones de personas o 5 millones de personas. Y siempre junta buenas plantillas. ¿Por qué? Porque tiene mucho donde elegir, ¿sabes? O sea, al final la...
La estepa castellana.
La estepa castellana tiene la mejor cantera de toda España.
Bueno. Sí, pero vamos que... Que entre 5 millones de personas es más probable que te salgan superdotados o más intelectos,
sí, pero
que...
De 5 millones de personas, ¿cuántos juegan al rugby en Sevilla? Porque sí, tiene muchos clubes, pero ¿cuántos llegan al club que juega en División de Honor?
Bueno,
aquí a todos los chavales, Víctor Sánchez, tú bien sabes que es como si fuese de la casa. Le mando un saludo desde aquí. Pero
que sé que estuviste con él, que es amiguete tuyo.
Sí, sí, y con su niño, con Santiago y con Pelayo. Un beso para los dos. Bueno, pues a lo que te digo, que el Cham y el Quesos traen a gente de otras ciudades de Castilla y León y de otras ciudades de España. Pero para mí, las mejores canteras de España son las del Quesos y la del Salvador. Lo tengo muy claro, ¿eh? Que podéis discrepar conmigo y demás. Samboy es muy buena también, me parece muy buena. Alcobendas también, pero Alcobendas...
Sí, bueno. Hay que ver quién se ha llevado el gato al agua en los campeonatos sub-16 y sub-18 los últimos 5 años y los equipos vallisoletanos llevamos varios años que no vemos esos campeonatos de España, que hace tiempo veíamos
que, ganar o no un campeonato de España me es indiferente, porque al final lo que cuenta es llegar arriba.
Bueno, pero cuando los ganábamos eran porque éramos muy buenos, y ahora que los perdemos es porque también seguimos siendo muy buenos.
No, hombre, por supuesto que lo somos, y lo tengo muy claro, porque la cantidad de jugadores que hay en tanto las plantillas del Salvador como en las plantillas del Quesos.
La estructura de la cantera es de las mejores de España, sí.
Por supuesto sí, vamos, y que al final llega a los chavales. Puedes perder o no, o ganar o no, un campeonato de España en Alfa del Pique, te va a dar lo mismo, ¿sabes? Al final, lo que cuenta, que se lo digan al Quesos, que me dicen por aquí que la de Marbella es buena.
Efectivamente. La de Marbella, bien tirado, bien tirado. Luego hablaremos de Marbella. Bueno, vamos a repasar rápidamente ya ese resto de partidos. Cisneros 22, Samboyana 20, partido jugado el sábado por la tarde. Un Cisneros, un Samboy que hizo 14 puntos al final, que rescató el bonus defensivo, pero que perdió. Peligroso Cisneros, como siempre lo comentamos. El Pasek Belenos, que bueno, pues yo creo que se ha dado se ha dado un golpetazo contra la realidad, ¿no? Perdió 14-24 con Pozuelo. Un partido muy bien controlado por los madrileños durante todo el encuentro. Guernica 5, Recoletas Burgos 27, está en un nivel muy alto. Nuestros vecinos de Burgos, yo creo que este año han comenzado muy, muy enchufados. Y ese Lesabelles 10, Real Ciencias 45. Un nuevo, no sé si decirlo así, un nuevo paseo del equipo sevillano que, bueno, pues está... demostrando que tiene una plantilla este año pues realmente muy, muy competitiva. En la próxima jornada no hay división de honor, o sea que no os voy a aburrir con la próxima jornada, ya la comentaremos. Lo que sí que hay es Super Cup, Ahí, partido de Iberians, que juega contra los Black Lions en Georgia el día 4. El día 4 es el sábado, ¿no? El domingo.
Domingo.
El domingo.
Domingo, domingo.
El domingo, domingo a las 16 horas, 16, a las 4 de la tarde hora local, creo que es una del mediodía aquí en España.
Una del mediodía ahora.
Una del mediodía aquí en España. O sea, que partido, se repite la semifinal del pasado año y complicada. Y bueno, por repasar antes de ir a publicidad y bueno, pues por y tener ya nuestro invitado que ya está por aquí, que todavía no vamos a decir quién es, vamos a hacer como en el Sálvame, ya os diremos quién es. Liga Iberdrola, hubo jornada, derrota muy dura para el equipo del Crealia El Salvador, que perdió ante uno de los favoritos, yo creo, el Corteva Coco Rugby, por un marcador amplio. Se me ha ido ahora a internet, yo creo que 44-5, algo así fue el resultado, y una derrota dolorosa para las Iberdrolanas, que eso sí, siguen en el tercer puesto de la clasificación y bueno, pues siguen en puestos del playoff.
36-7.
Había sido.
Que me ha hecho mucho a mí más. El internet.
Sí, sí. 36-7 y bueno, pues con una. Bueno, con ese cambio de entrenador que vivimos hace unas semanas, cambio de entrenador extraño.
¿Quién es el nuevo?
Walker Fitton.
No es Walker Fitton. Es Walker Fitton el que está ahora llevando a las chicas. Al menos así lo comentó el club vallisoletano, el club chamizo. Y para completar la semana, la mala semana para el Silverstone El Salvador, para el Club de Rugby El Salvador, en el Sub-23 hubo derbi de equipo Sub-23 y ganó el Quesos entre Pinares, creo negro que lo viste.
Sí.
Venga, un resumen de medio minutito de ese partido.
Bueno, pues yo creo que un Quesos entre Pinares que supo muy bien jugar su juego en el juego abierto, un Silverstone El Salvador que proponía un juego mucho más cerrado, le ponía ruedas al Quesos entre Pinares básicamente en melee, pero no fue suficiente para...
La identidad que has hablado tú antes.
Sí, pero no fue suficiente para ganar el partido. El Quesos entre Pinares, las suyas, procuraba talonarlas rápido y sacarlas rápidas por el 8, un grandísimo Álvaro Meléndez, que a pesar de recular en melee, cada vez que cogía el balón abría vía de agua en la defensa chamiza. Y bueno, un sub-23 del Quesos entre Pinares, que a base de abrir el balón y de mover al Silverstone El Salvador de lado a lado, conseguía hacerse con el partido de una manera clara.
Bueno, pues nos vamos a ir al descanso porque ya se nos va comiendo el tiempo, tenemos muchas cosas en el tintero. Ya tenemos por aquí a Pablo Mijimoye, que es nuestro invitado, ya lo presento. Y nada, pues unos minutitos de publicidad y volvemos enseguida. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
¿Quieres disfrutar de un buen café o vermut en plena Plaza Mayor? La Petite Cafetería, en un entorno privilegiado y con una magnífica terraza, saborea nuestros deliciosos crepes y gofres con las mejores vistas. La Petite Cafetería, cafés, vermuts, copas y mucho más. La Petite Cafetería, en la Plaza Mayor, esquina calle Pasión.
Ventanas Talva, carpintería de PVC en Valladolid. Somos fabricantes, realizamos todo tipo de trabajos a medida. Ventanas, galerías, mosquiteras, te asesoramos sin compromiso. Si buscas garantía y calidad, nos tienes a tu servicio. Ventanas Talva, en calle Galena 5 y en Recondo 15. Más información en ventanastalva.com.
Ya están aquí los kiwis, los primeros kiwis, los auténticos, los de Tomasín. Estrenamos temporada con los primeros kiwis. Refuerza tu salud con kiwis Tomasín, bajos en calorías. Y porque son más dulces y más baratos, anda, más que los de Nueva Zelanda. Kiwis Tomasín, que no te comes uno, que te comes mil. Kiwis Tomasín, pídelos así en tu frutería.
El 29 de mayo de 2022 se cumplió un sueño.
¡El Real Valladolid vuelve! ¡Una temporada después a la primera división del fútbol!
¿Y si el 22 de diciembre se cumple otro? Este año en Radio Marca Valladolid jugamos gracias a la Rana de Oro, Administración de Lotería de Río Shopping, el número del ascenso del Real Valladolid, el 29.522. Venta de participaciones en Bar La Maroma en calle Mirabel y tienda oficial Joma en calle Mantería.
No pague más de lo que necesita en su vivienda o empresa. Con Fonesval, empresa especializada en eficiencia energética y climatización, pagará solo lo que necesita. Ahorre un montón de dinero todos los meses optimizando sus recursos. Fonesval es eficacia e innovación. Fonesval, calle Plomo 4 en el Polígono San Cristóbal o fonesval con dos L's.es.
Ante el imparable aumento del precio de la energía, hay que plantearse soluciones. Termoservicio es una empresa especializada en procesos de frío y calor orientados al bajo coste energético. Disponemos de un servicio técnico propio especializado 24 horas. Termoservicio, más de 40 años ahorrando energía a empresas y comunidades de propietarios.
Calle Viticultura 2 en Zaratán o en www.termoservicio.com.
¿Quieres disfrutar de un buen café o vermut en plena Plaza Mayor? La Petit Cafetería, en un entorno privilegiado y con una magnífica terraza, saborea nuestros deliciosos crepes y gofres con las mejores vistas. La Petit Cafetería, cafés, vermuts, copas y mucho más. La Petit Cafetería, en la Plaza Mayor, esquina calle Pasión.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Ahora sí, volvemos aquí en La Petit, en la Plaza Mayor, ya sabéis, donde estamos viviendo la Navidad, vivimos el rugby, con una copa de José Pariente, que también nos acompaña siempre en esta mesa. Y, como comentábamos, tenemos a un invitado, pues un jugador ya emblemático, ¿no?, en el Braquesos Entre Pinares, Pablo Mejimoye. ¿Qué tal, Pablo?
Hola, buena, pues bien, cansado el partido de ayer. Y nada, a ver qué tal va la semana, porque bueno, has dicho antes que tenemos la semifinal de Iberia y nos vamos el jueves, así que mañana entrenamos en Burgos y ya puede prepararse para el siguiente partido.
Pablo, porque ¿qué temporada es la tuya ya en Valladolid? ¿En el que eso será la octava, novena, décima? No sé.
Esta es la décima, todavía llevo 9 clavados, esta es la décima.
O sea, que has estado prácticamente, en la época dorada del BRAC, la has tenido prácticamente entera, has ganado muchos títulos con el Quesos Entre Pinares. Y este año, cuéntanos un poquito cómo ves al equipo este año, que, hombre, no hace falta ser tampoco muy entendido para ver que es muy distinto al equipo del año pasado, ¿no?
Sí, sí, es muy distinto. A ver, hay jugadores que llevan también muchos años, pero también, bueno, la gente se lo está tomando con otra mentalidad, los entrenamientos son mucho más serios, son mucho más físicos, estamos todos como intentamos estar todos en la misma página y de momento, bueno, hemos perdido solo un partido de los 5 que hemos jugado, 6.
6, 6.
6. Y podríamos haberlo ganado, el que perdimos también, pero bueno, por fallos, que bueno, estamos a principio de temporada y puede pasar y a ver si lo podemos solucionar y... Yo confío en este año, vamos.
Lo hablábamos antes de que llegaras, que os habéis quitado ya muchos cocos, ¿eh? Pues os habéis quitado al Barça, os habéis quitado al Sant Boi, os habéis quitado al Chami y os habéis quitado a Burgos, ¿no? Solo falta Ciencias, digamos, sí, de los que están arriba.
El Ciencias lo tenemos el 15 de enero, nada más, el primer partido después de la vuelta de Navidades. Y a ver qué tal.
O sea que no os podéis pasar con el turrón.
No, ni no comer tanto tampoco, pero bueno... tenemos una semana ahí como para entrenarnos fuerte y llegar bien a
mini pretemporada.
Y es verdad que este año el Quesos no tiene Copa Ibérica, que era, bueno, pues una fecha habitual, ¿no? Ahí en primer fin de semana de enero, último de diciembre, depende el año. Y bueno, Pablo, cuéntanos, tú del rugby que has visto, los equipos que te has enfrentado, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención este año? ¿Qué equipos crees? Pues vamos a decir que el BRAC va a estar a luchar por el título, es candidato, ¿no?
Yo espero que sí, vamos, nosotros estamos trabajando para hacerlo y esperemos ganar la liga este año, a ver si lo conseguimos. Pero pienso que Sevilla no juega contra ellos, pero he visto algunos partidos y están duros. El Chami, como siempre, es duro. Esos partidos son otra cosa. Y luego Sant Boi también tiene buen equipo y los demás que he visto, Burgos no pudo jugar, pero bueno, y Les Abelles... Nos complicaron la primera parte, pero luego la segunda sí pudimos remontarla y un poco más fácil. Pero eso, de lo que he visto, me parece que lo más duro de momento, Chami, el que viene luego después de Navidad de
Sevilla.
De Ciencias y Sant Boi.
Venga, alguna preguntita para nuestro invitado. Negro, anímate.
Pablo, son 10 años en Valladolid, ¿no? Ya eres como vallisoletano de adopción, ¿no?
Con acento marbellí.
De origen...
Estoy perdiendo, pero...
De origen marbellí.
Yo lo diría.
¿Cuándo viniste tú? ¿Cuántos vinisteis de la escuela?
Pedro de la Lastra y yo.
Y Nacho
Molina. Ya estaba Molina.
Aquí estaba Ignacio Molina. y Stefano Tuconi.
Bueno, yo creo que dentro de esos 10 años que llevas en División de Honor, empezabas, bueno, tenías minutos, al final yo creo que ahora eres el 2 titular del equipo, uno de los 2 es titulares o que más minutos tiene en la selección española, de los 2 es imprescindibles en Iberians. ¿Estás ahora mismo en tú te encuentras como en el mejor estado de forma en el que has tenido?
Después del partido de ayer, que estoy golpeado, pues no sé.
Un momento, ¿no?
Pero la verdad es que estoy contento porque me están saliendo más o menos las cosas bien. Espero que duren, que no se me vaya esto al carajo, pero de momento he empezado bien, he entrenado bien en verano, la pretemporada, y bueno, como voy a recargar las pilas. Entonces, tanto psicológicamente como físicamente, pues he mejorado y...
¿Has tenido que contratar una secretaria o algo para que te lleve la agenda? Porque recuerdo que coincidía contigo en un tercer tiempo que ibas con la mochila. Dice, no, que no puedo ir al programa, que me voy ahora mismo a entrenar.
No, es que fue el día del derbi, y justo ese día me tenía que ir para Madrid, que nos habían llamado con la selección para jugar contra Namibia, y teníamos que estar antes de la cena allí en el hotel. Entonces me llevé, bueno, quería acelerar un poco, para que te dé caña, y me llevé ya la maleta para el barco, para el tercer tiempo, y ya de ahí directo a la estación. Y por eso no pude venir ese día.
¿Cuánto hace que no estás en casa un día entero?
Ah, no, paso mucho tiempo en casa, entre semana sobre todo. Entre semana no me... Vamos, entreno casa y poco más.
Marcial, tú que eres primera línea, o que has sido primera línea, bueno... Plier muere siendo Plier.
Te acaba de retirar en directo.
Siempre me mete el lío, macho.
No, y que te has enfrentado a Pablo, además, sí. En muchas ocasiones. Sí, sí. Pues no sé, que... Cuéntanos el Pablo jugador esas cosas que solo veis las primeras líneas.
No se puede decir palabrotas en directo.
No. Déjala, ¿cómo se llama? Déjala.
Un Richie Guindilla, que diríamos en el Xavi. No sé, es un jugador... duro, aguerrido, te intenta sacar del partido.
Bueno, sí. la guerra de primeras líneas, ¿no?
Más o menos, dice. Yo creo que
vosotros sois más especialistas en eso.
No. Ya te digo yo que no. Que cuando estabas tú con Albertuco y con Paisy, que alguna vez hemos coincidido, madre mía.
Con mucha movilidad, ¿eh? ¿No? Nos parece, sí. Es un 2. Eres un 2 moderno, de los de ahora, de los que cuando cogéis parecéis casi alas.
No, pero toda mi vida he jugado de tercera hasta sub 18. Hasta que, bueno, cuando en sub 18, de hecho, era tercera. Y en la última concentración, justo en la semana del campeonato, Juan Carlos, el Bocas, me cambió. Me dijo, no, tú ponte a lanzar, que vas a ser 2. Y desde ahí. Pero por eso supongo que será más dinámico, me muevo más. Porque eso, he estado toda la vida jugando de tercera línea.
Lo que es la vida, ¿eh? O sea, fíjate, el Bocas, ¿qué talonador descubrió para que esos entre pinares? Es curioso el tema. Bueno, la selección. Has entrado últimamente en las convocatorias, has estado jugando. Un momento un poco raro, ¿no? Pues después de todo lo que... Bueno, ya no lo vamos a contar otra vez porque ya aburre y ya nos duele mucho a todos. Pero es un momento de cambio de dinámica. Pensar ya en 2020... ¿qué? 27... Que tú llegas, tú para el Mundial 2027 llegas, ¿no, Pablo?
Ojalá, yo me voy a preparar para poder ir, o al menos tener posibilidades, hacer todo lo que me pidan, ya sea si tengo que meter más horas al gimnasio, más comida, o todo lo que me pidan. Lo intentaré hacer, que por eso no quede, y intentar clasificarnos y que no haya ningún tipo de problema como estos años atrás, pero bueno.
Dos y tres, ¿eh? Sí, está claro.
Bueno, problemas que no son de ellos, ¿eh? Que sí, ha sido...
claro, pero que no vuelva a ocurrir. Y el equipo, la última vez que estuve ahora con la selección, era un equipo joven y la verdad que tiene mucha proyección a poder clasificarse directamente cuando sean los años clasificatorios para ir al Mundial.
Imagino que también es ilusionante, ¿no? El cambio de etapa, aun dentro de todo lo que viene, pero también para mirar un poquito hacia adelante, ¿no? Que
sí,
empezar
sí,
a redefinir un juego nuevo, gente sí. Nueva.
Esas semanas debutaron creo que unos cuantos jóvenes y yo creo que de aquí a 4 años, que creo que empieza otra vez, o 3 años, pues yo creo que ya van a estar bien fijos en la selección y van a intentar conseguir eso. Espero que yo también, ¿sabes? Pero yo lo voy a intentar.
Sí, hombre, eres joven aún. ¿Qué piensas? Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué piensas de todo esto que ha pasado? De todo lo que ha pasado, de lo que os han arrebatado a base de ganaros en el campo. Porque el otro día lo hablaba con un amigo mío, compañero tuyo, como es Víctor Sánchez, que sí que estuve con él y lo hablaba con él. Y me parece que a vosotros, que sois los jugadores que os dedicáis a jugar y lo hacéis muy bien, ha sido, para mí, que he jugado toda mi vida, que te hagan eso, ¿sabes? Para vosotros, que habéis estado en el campo, que habéis estado dando la cara, que habéis viajado, que habéis sacrificado vuestras vidas, vuestra familia, vuestros amigos, vuestras novias, todo, porque es el deporte al final. ¿Qué piensas de esto?
A ver, yo supongo que Víctor Sánchez estará mucho más dolido porque es un habitual en la selección. Yo, al fin y al cabo, creo que debuté después de la clasificación en el Seis Naciones.
Sí.
Y a la gente, pues, que llevaba mucho tiempo y que de verdad sí se ha esforzado o ha tenido esa recompensa de haber ganado a Portugal, de clasificarse, está muy dolida. Es como el sueño que tenía, pues, desde chico, de ir a algún mundial con España, que te lo quiten de esa manera fuera del campo, porque encima que lo has ganado dentro del campo, no había discusión ninguna. Pues a esa gente la entiendo más, de que le moleste mucho más. Me molesta a mí, y fíjate que yo no soy habitual, pues no me quiero imaginar a ellos.
Bueno, cada vez más habitual, Pablo.
Claro, por eso.
Pero que en ese momento había jugado solo con los tres más, y luego el Seis Naciones, el último partido, que fue contra Georgia, y ya estábamos clasificados.
Pero había, se ve buena tinta, que había gente muy, muy enfadada. Por ejemplo, Marco. Sí, Marco sí. Estaba súper enfadado. Sí,
y,
bueno.
Y que le permitan jugar en otras ligas a los jugadores que, o el jugador.
Sí. Está jugando en Portugal ahora.
Está jugando en Portugal, lo mismo. Pues no sé de qué equipo.
En Benfica.
En Benfica, sí.
Pero si es una sanción, debería sancionar a nivel Europa. Al igual que pase con Iberian, que nos sancionan y no podemos jugar luego con el club.
Sí,
pues
sí.
Eso, pues, debería ser un poco eso. Lo deberían castigar y o que no juega más a rugby, por mí, vamos.
Yo, esa es mi opinión.
Sí, bueno, sí, ¿no? La verdad es que son temas que hemos dado muchas vueltas ya, que ya, madre mía. La verdad es que...
Pero cuando ves a gente joven con ilusión, que es lo que te digo, que a muchos han sacrificado sus carreras profesionales en otros países para ir con la selección y dejar de ganar a lo mejor el sustento para su familia por una ilusión que les hacía a ellos que te pase esto, pues me parece terrible. Pero bueno, yo creo que con la nueva candidatura de Hansen y Garrote esto no va a volver a pasar porque son verdaderos profesionales.
El otro día hubo una reunión cuando estuvimos en la concentración y lo que decían tenía muy buena pinta, a ver si llega a buen puerto eso y es que no pase nunca más, eso sobre todo.
Sí, es que nos ha pasado dos veces.
Sí, fue.
Dos veces.
Bueno, son cosas diferentes, pero sí ha pasado dos veces.
2017 o 2019, no me acuerdo qué.
Sí, 19, bueno, para el Mundial del 19.
Y el año pasado.
Bueno, vamos a ir ya casi cerrando porque nos han dicho que, claro, como hay Mundial, tienen que sonar los himnos y todo. 53. Hay Portugal-Uruguay de fútbol luego.
Hay 53, bueno, nos dan boleto.
Nos dan boleto. Pues mira, vamos rápido. Con tu sección, José Carlos, con la sección quijotesca. Vamos para allá, venga.
Vale, perfecto. Bueno, pues
dale rápido, negro, empiezo, que hoy te lo has preparado muy rápido, que no puedes tener mucho
previsto. Empiezo rápido del tirón, porque sí que el otro día preparado, pero tenía que tomar anotaciones, no me entraba en la memoria. Nos comentaba Pablo antes que él ha jugado siempre de tercera y que de repente Juan Carlos Pérez le reconvirtió a talonador.
Ese dato me ha encantado, fíjate.
Vale, y es...
En un campeonato de Europa fue, ¿verdad?
Sí, y es algo que, sí. que tenía, viendo el Chami Ordizia, veía muchos jugadores, bueno, pues que han cambiado sus posiciones, ¿no? Que han ido cambiando sus posiciones. Coincidían en el campo Anthony Matoto, que jugaba de centro y de tercera. En Ordizia últimamente se emplea como como tercera línea.
Bueno, pero ese cambio de centro a tercera no es tan raro, ¿eh?
También veíamos el cambio de la Llana, de Gerardo de la Llana, jugando por segundo partido consecutivo como ala, un tercera línea, e investigaba a ver cuáles eran los jugadores internacionales más polivalentes que había habido dentro de los combinados nacionales. Y había un ranking de los cuatro jugadores más polivalentes, y es lo que he preparado la sección. Y muy rápido. En primer lugar está un jugador australiano que se llama Matt Giteau, que debutó con Australia en el 2002 contra Inglaterra, y es un hombre que bueno, pues se desempeñaba en la selección, en la propia selección, hablo de las selecciones, se desempeñaba como 9, como 10, como 11 y como 12, y ahí dejó la cuenta, ¿sabes? Ahí ya se paró. Como del 9 al 12 jugaba en todas las posiciones. En segundo lugar está Mike Catt, inglés, que debutó en un Inglaterra-Gales en el año 94, que con la camiseta de la rosa se desempeñó como 10, como 12, como 13, como 14 y como 15.
Bueno, no está mal. O sea,
hasta 5 posiciones a nivel internacional. Luego estaba un galés que se llamaba James Hook, que este hombre sí que era un portento. Jugó de 10, de 11, de 12, de 13, de 14 y de 15. O sea, desde la apertura jugó en todas las...
Pero esto está siendo muy light. Yo me esperaba algún delantero que lo jugara.
Y,
a ver, y, ahí viene el premio gordo.
Claro, pero es que es por número de posiciones desempeñadas. No que haya reconversión, que entre los delanteros hay muchos. De segunda a tercera, de tercera a...
Y de centros a delanteros.
De centros a delanteros. Y este sí que es famoso y es ocupó muchos puestos en la delantera, que es Mamuka Gorgoche, el georgiano, que dentro de la selección georgiana ha jugado de 4, de 5, de 6, de 7 y de 8. Ha ocupado 5 de las 8 plazas que hay en delantera.
Eso yo creo que lo ha hecho Gavidi también, ¿eh?
No, hombre, Gavidi habrá jugado de... Bueno, 4, 5, 6, 7, 8, sí. Sí, sí, mira, como Gorgoche. ¿Perdón?
De primera línea ha jugado de todo.
Sí.
Y bueno, el caso emblemático también de Fernando de la Calle, 9, terminando jugando de 2. O de tres, vamos, jugando durante muchos años en ambas posiciones.
Sí, pero por ejemplo en la selección española creo que solo jugó de primera línea.
No, jugó de 9. El Mundial del 99 lo jugó de 9 Fernando de la Calle, ¿no?
Tendría que revisarlo.
El que jugó en el Mundial del 99 de primera línea, uno de los partidos, creo que contra Escocia, fue Carlos Souto.
Sí, sí.
Que le puso a vivir al escocés.
Bueno. Marcial, tu sección nueva. Vamos a lanzar esa música. Sección sorpresa de Marcial.
Si acaso quieres volar, piensa en algo encantador. Toma aquella lámina.
Bueno, quería decir que Radio Marca no se hace responsable de lo que ocurra a partir de ahora.
No, pues hablar un poquito del rugby internacional. Esta semana solo había dos partidos importantes, Inglaterra, Sudáfrica. Ha ganado Sudáfrica
13-27.
Inglaterra 13-27 y Gales ha perdido contra Australia en casa 34-39. Muy buen partido de Faf de Klerk en Sudáfrica.
Una escena chulísima de Faf de Klerk, ¿eh?
Sí. Y genial Gareth Anscombe en Gales, aunque han perdido el partido.
Bueno, pues los equipos del hemisferio sur, que bueno, se han dado un pasito por aquí por el norte y han ganado, que suele ser habitual. Bueno, pues yo qué sé, poco más. Recordaros.
No saber mucho, que quedan 30 segundos.
Claro, el sábado a la 1, el partido Black Lions contra Iberias. Mira, me chivan por aquí. El domingo, perdona, Pablo, tienes razón. 10 jugadores de Black Lions estuvieron en la victoria de Georgia contra Gales. Que fue, no sé, creo que fue hace 2 semanas.
Sí.
O sea que va a ser un rival duro, Pablo.
Para motivar.
Bueno, a ver si pierden ellos esta vez. El año pasado estuvimos a punto de ganarle.
Sí. Fue el mejor partido el año pasado.
Puede ser. A ver si este le arrebatamos y nos podemos meter en la final.
Bueno, pues muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Gaby, Marcial, Negro. Hemos estado aquí una semana más. Volveremos el lunes que viene. Y nada, pues os dejamos con la programación de Radio Marca, Mundial de Fútbol, aquí desde La Petit, la mejor terraza de Valladolid. ¿Qué vistas tenemos aquí? El árbol este iluminado, el árbol este, digo,
el árbol,
no sé cuántos metros.
El arbolón.
El mercadillo, el ayuntamiento, las luces.
Bueno, Víctor, vámonos viendo, sí.
Venga, nos vemos hasta el próximo lunes. Adiós.
Hasta nunca, Víctor.
Hasta luego.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Radio Marca Valladolid,